Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Educación.
Y no solo educación.
Y no solo educación. Si tenemos hoy día un tribuno, quería entrar en ese tema porque quería ampliar la lógica. Si tenemos hoy día, si en Chile de repente nos quejamos por la falta de debate, por la falta de discusión, algunos echan de menos la presencia, la figura de los tribunos, aquellos que más allá del Parlamento, aquellos que más allá de las instancias formales eran capaces de poner una opinión y generar discusión. Hay pocos de esos. En Chile, según uno lee, sobre todo en las crónicas del siglo XX, había mucha gente en esa condición. Y los rectores universitarios eran claramente actores de esas discusiones públicas. Juan Gómez Milla, en fin, la cantidad de Juvenal Hernández, la cantidad de rectores, sobre todo en la Universidad de Chile, que eran actores públicos, después Fernando Castillo Velasco, que eran actores de las grandes discusiones públicas, de las grandes discusiones país, era muy relevante. Un rol que durante los años de Pinochet desapareció. Y que con posterioridad ha sido más bien una cosa casi gremial y caudillesca, más que una discusión, más que participar en las grandes discusiones nacionales. Pero quien ha intentado tomar ese rol es el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien está con nosotros. Rector, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, estás? Muchas gracias.
Hola, Ignacio, buenos días.
Dos batallas son las que han distinguido al rector del último tiempo, no solamente la de la gratuidad, ¿no es cierto? Y de la que hemos conversado en varias oportunidades. Vamos a retomarla también porque están estos errores y estas cosas que están y nos estamos dando cuenta de que la plata no nos va a alcanzar para nada.
Los errores de los estudiantes.
Claro. Claro. Y está la discusión sobre el aborto. Porque, claro, y está la discusión sobre el aborto, rector, que está probablemente en su punto cúlmine. Ese proyecto ya está prácticamente listo. Y hay un tironeo, ¿verdad?, entre quienes consideran que lo que usted intenta imponer es una suerte de política institucional de objeción de conciencia más que una cuestión voluntaria individual de objeción de conciencia. ¿Cuál es exactamente qué es exactamente lo que usted quiere hacer con eso o quiere proponer? Me imagino, no sé si puede imponer eso.
Bueno, gracias por la pregunta. Por supuesto que para nada es imponer. Lo que yo he dicho es que hay unas etapas todavía que están pendientes en la ley de aborto. Pasa al Senado, como todos ustedes saben.
Sí, el otro día un parlamentario me dijo que calculaban 6 meses.
Sí, no,
parece ser que se va a demorar durante el transcurso del año. Y yo espero que ahí haya algunos de los elementos que se han planteado que se recojan. Fundamentalmente el tema del acompañamiento, mucho más potente. Fundamentalmente el tema de considerar que las causales que se están discutiendo, la primera está en vigencia en nuestro país, atención de la madre según lo que requiere. La segunda,
incluso en las clínicas de la Universidad Católica.
Sí, por supuesto, por supuesto, de toda la vida.
O sea, si una madre llega con riesgo vital porque está abortando o algo, se le atiende.
O sea, si la madre tiene un embarazo con una enfermedad grave que no se puede esperar, se toma la decisión según el tipo de enfermedad. Yo estudié medicina hace 30 años en nuestra universidad y ya en ese momento se hacía lo mismo que se hace ahora.
Mujer
ahora,
en riesgo,
supuesto,
de muerte,
mujer en riesgo,
se salva la mujer, aunque el feto o la mujer.
Si hay un efecto secundario no deseado, eso no lo llamamos aborto. Tenemos que tener bien claro que aborto es la acción directa para eliminar el niño, uh-huh, y no una acción que se produce producto
como
de
como
una consecuencia. En la segunda, nosotros como Universidad Católica hemos presentado a FONASA desde hace ya más de 2 años un programa de acompañamiento integral de madres que tienen la mala noticia y terrible noticia de drama de un embarazo con una malformación letal. Nosotros ahí, yo quiero seguir insistiendo en el tema de que el diagnóstico de malformación letal es muy complejo aquí y es muy complejo en todos los lugares del mundo. Siempre se conocen casos en que se pensó que era una malformación letal, se hicieron más exámenes, se esperó un tiempo más y se determinó que había un error diagnóstico. Entonces, de nuevo, la primera y la segunda causal hacemos ver que las personas que tienen menos recursos, las personas que van a atenderse en hospitales con menos tecnología, con menos médicos preparados, van a estar sometidas a una toma de decisiones con incertidumbre y probablemente con errores diagnósticos. Y en la tercera causal, yo creo que
es la violación.
en que en su gran mayoría son violaciones en un entorno familiar, en un entorno conocido, reiteradas, de adolescentes, muchas veces con problemas de salud mental de la persona, de su entorno. Lo que cabe aquí es una política pública de evitar y de prevenir, y de considerar que junto con la madre que ha sufrido este embarazo con alteración, esta violencia brutal como es una violación, está la vida del niño, que es una criatura. Yo sé que aquí hay diferencias con personas que opinan diferente, pero es una criatura que comienza a ser criatura desde la gestación, y no porque no tenga sistema nervioso central en las primeras semanas no va a ser criatura. Nos parece que esto es un proceso evolutivo y que lo único que cambia en forma irremediable este cuadro evolutivo es la fecundación, y de ahí para adelante son procesos que, al igual que cuando uno nace, son procesos de desarrollo de la vida humana. Por lo tanto, nos parece que hemos seguido dando esta batalla de ideas, digamos, esta confrontación de ideas. Le paso
una pregunta, rector, ¿por qué no dejar esa determinación en vez de manos del Estado, en manos de la formación valórica individual? Si existe, bueno, una ley de aborto, bueno, yo veré si me lo hago o no me lo hago.
Sí, y yo lo he reflexionado mucho, eso, su pregunta, y creo que es muy de fondo. Y es básicamente porque cuando uno tiene la convicción de que hay un ser humano, me parece que la vida de un ser humano no puede estar definida por otro ser humano. O sea, para mí, esa es mi respuesta.
Pero hay un montón de casos en que yo tengo una dualidad, porque también considero que hay un ser humano. Yo no considero que es un paquete de células, digamos, que están adentro de una mujer. No considero ni siquiera siempre y per se la libertad de la mujer como un motor para poder tomar esta decisión. Lo que sí usted acaba de decir es que hay casos donde hay una vida que está por sobre la otra vida cuando hay que priorizar, y es bien duro lo que uno va a decir. Esto ocurre, entiendo, que desde Santo Tomás con los tiranicidios, por ejemplo, en la teoría. Ocurren los casos que usted mismo acaba de relatar y que ocurre en su propia universidad, o como usted se lo enseñaron en su universidad y en sus clínicas, me imagino que opera, de la Universidad Católica, es que si hay una mujer que está en riesgo, su vida, bueno, se salva a la mujer, incluso aunque la otra vida, yo coincido con usted que hay otra vida, corra riesgo de muera y que muere. Por lo tanto, hay situaciones límites donde la vida, hay una vida por sobre la otra, y eso es duro decirlo, pero es realidad. Usted lo acaba de explicar. En el caso de la violación, yo he mutado en esto, he evolucionado o he cambiado al pensar que ahí sí la mujer, a quien le han implantado una vida de manera violenta, agresiva, inconsulta, no se le puede obligar, o más bien, no se le puede penalizar a través de las leyes, diciéndole, usted tiene que ir a la cárcel o usted es una delincuente porque comete un delito, porque va a terminar con esa vida. Si es, a nadie se le puede obligar a ser héroe, a ninguna mujer se le puede obligar a que tenga 9 meses de esa guagua si ella no la quiso. Distinto es los casos de problemas de salud, esa guaguita, qué sé yo. Y yo creo que sí hay guagua, pero creo que hay una vida que está por sobre la otra en ese caso.
Sí, lo que pasa, Matías, que en el primer ejemplo, si uno no interviene esa madre, va a morir la madre y el niño. O sea, cuando uno habla de riesgo vital, aquí voy a hacer mi mejor esfuerzo por salvar las dos vidas. Si no puedo salvar las dos vidas, voy a salvar la vida de la madre. Si no hago esta intervención médica, ambos, la madre y el niño, van a fallecer. En el tema de la violación, yo estoy de acuerdo con lo que me dices, pero ¿qué pasa con el inocente que está adentro? ¿Cuál fue la culpa que tuvo esa criatura de este acto tan brutal como es el de una violación? Yo estoy 100% de acuerdo en que las madres no sean penalizadas, no vayan a la cárcel, no, en ese sentido, pero es que esta ley es mucho más que despenalizarla.
Pero la ley se habla de despenalizar.
Bueno, ese es el título de la canción, pero la canción tiene otra letra.
Pero porque si se llegara a agotar esa letra, y en el fondo esto fuera efectivamente una despenalización.
Pero es que mira, si estuviéramos hablando de despenalización, no tendríamos que estar hablando de objeción de conciencia, de partida. Porque despenalizar significa no darle una pena judicial, una pena de cárcel a una mujer. Pero lo que se está haciendo aquí es dar un acceso de salud amplio, y por eso viene el tema de la objeción de conciencia. creo que hay un consenso en Chile de que una madre que está en una situación tan vulnerable, tan atroz como cualquiera de las tres causales, ¿cómo la vamos a condenar con además un proceso judicial, una cárcel? No conocemos en los últimos años personas que hayan ido a la cárcel, eso es cierto, pero sí conocemos personas que han pasado por el proceso. Entonces, si se quiere quitar ese proceso, nosotros estamos 100% de acuerdo, pero el tema es que se llama despenalización y cuando se da un acceso amplio a nivel sanitario, cuando se dice que todos tienen que dar ese acceso amplio y cuando se empieza a hablar de la objeción de conciencia, es un contrasentido hablar de despenalización y estar discutiendo la objeción de conciencia.
Conversamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez.
Ahora, a mí me cuesta intervenir porque en general estoy muy de acuerdo en este tema con el rector Sánchez, pero también hay un par de puntos que es importante, rector, entender. Por ejemplo, en el caso actual de la causal de peligro para la vida de la madre, la decisión sigue recayendo en la madre. Sigue recayendo, o sea, la libertad de la mujer está establecida, porque efectivamente, antes de cualquier procedimiento destinado, comillas, a salvarle la vida, hay el consentimiento de la madre, el consentimiento informado, respecto a que el tratamiento que se le aplique puede implicar un riesgo para el feto. Conocemos casos específicos de madres, por ejemplo, que se han negado a recibir quimioterapia porque la quimioterapia tendría como efecto secundario el aborto espontáneo o la muerte fetal, y que han preferido asumir la enfermedad con tal de dar a luz un hijo. Entonces, definitivamente hoy día la libertad está establecida en el pacto que se hace, en el consentimiento informado que recibe la paciente o su familia, en el caso que sea muy extremo, sobre esta materia. O sea, la libertad hoy día existe y está, y probablemente es el mejor ejemplo respecto a que se respeta la libertad de la madre. En el tema de la violación, probablemente hay un punto que es súper relevante entender y que tiene que ver con que, si bien el proyecto se modificó en términos de las causales en términos de la denuncia obligatoria, finalmente todavía queda demasiado abierto, al menos esa es mi impresión, no sé si usted está de acuerdo, el que finalmente sea el equipo médico el que califique si fue una violación o no. Claramente el aborto por violación, como llega el proyecto, y ahí es donde yo tengo y comparto el criterio del rector respecto a que era el título de la canción solamente de despenalización, pues cuando se plantea que basta con que una mujer diga haber sido violada para que el equipo médico no tenga ninguna opción ni de denunciar, ni de evitar que esto siga ocurriendo. No,
termina autorizándose jurídicamente a abortar,
¿no? Claro, era una forma, o sea, y el mismo proyecto cuyo marco era despenalización del aborto, lo que hacía era que se permitía prácticamente el aborto por cualquier causa a quien estuviera dispuesto a mentir. Entonces, en ese sentido, probablemente como se ha modificado el proyecto, mejor en algo, sigue dejando el criterio muy abierto. Y lo segundo, para no ocupar demasiado tiempo, también hay un tema que tiene que con la causal de violación, que ha sido poco considerado, según entiendo, y que es de acuerdo a lo que yo he conversado con psiquiatras y psicólogos que han atendido casos de este tipo. Aparentemente, los cambios de criterio de la madre respecto a la criatura son muy frecuentes, y el momento en el que se toma la decisión no es irrelevante, porque eventualmente en la etapa de shock alguien podría naturalmente decir: no, yo quiero terminar con esto automáticamente. Pero una vez que se asume conciencia es distinto, pero el proceso de asunción de conciencia es permanente en el tiempo. Es decir, alguien puede haber tomado la decisión de abortar y sufrir todo el trauma posterior al aborto, pese a que ya el aborto fue realizado y es irremediable. Le quería plantear esos dos puntos.
Sí, en el primer punto, a mí me parece que algo malo que se mejore levemente sigue siendo malo. Yo he dicho que los cambios que se han dado en la tercera causal, sobre aumentar semanas, sobre hacer diferencias según la edad de la madre, etcétera, son más que nada cambios puntuales que no modifican para nada el hecho de fondo. Y el hecho de fondo, me parece a mí, es atentar contra la vida de un ser inocente. En el segundo punto, me parece que nosotros, ¿me puedes repetir, Nicolás, el punto que en el segundo lugar que tú estabas diciendo?
No, sí, en el fondo se considera el tiempo de evolución, digamos, claro, respecto a la...
Nosotros, por ejemplo, la Fundación Chile Unido y otras fundaciones de acompañamiento han tenido clara respuesta de que acompañar a la familia, acompañar a la madre, darle soporte en este momento más extremo que están viviendo, tiene un efecto significativo en el resultado final. Hay que entender que una madre no puede tomar una decisión en abandono, en desolación, en susto, en temor. Muchas veces, tomando una decisión absolutamente ajena de sus seres más queridos, hay dificultad de compartir esta terrible noticia. Por lo tanto, el tema del acompañamiento es clave, y un acompañamiento que sea profesional y que sea, digamos, prolongado en el tiempo, que haga a la persona saber que hay una red de apoyo para que, si ella toma la decisión en favor de la vida del niño, va a tener el apoyo necesario, no solamente durante el embarazo, sino que también en el nacimiento, va a poder tener la opción de quedar con el niño, entregar ese niño a opción.
Pero el acompañamiento para usted es un atenuante en el fondo, ¿corrigiera el impacto de un proyecto como este que claramente no le gusta?
No es un atenuante, yo creo que el acompañamiento...
Es una alternativa.
Me refiero a que morigiera el impacto en el fondo. Si hay una buena política de acompañamiento, se podría evitar que mucha más gente aborte de manera más automática.
Por supuesto.
Por ponerlo en...
Sí, pero yo diría que lo que yo hubiera esperado de este gobierno es que, en vez de plantear esta ley de despenalización, hubiera planteado una fuerte ley de acompañamiento durante el embarazo vulnerable.
Ahora, en este proyecto de ley quedó establecido el que a la madre o a la mujer se le dice que, antes de que tome la decisión, entre todas las alternativas está la posibilidad de entregar, así quedó al menos, sí, de entregar en adopción, que hay un método de acompañamiento, es decir, no se le dice ya apriete azul o apriete rojo, digamos, aborto o no aborto, es bastante más matizado.
Está más matizado, vamos a ver cómo eso se implementa, vamos a ver qué recursos tiene. Ustedes saben que una cosa es lo que queda en la ley, otra cosa es el reglamento.
¿Y quién financia?
¿Quién lo financia? ¿Cuál es la cobertura? ¿Cuál es el apoyo real que se puede entregar?
De hecho, queda sujeto a una partida de ley del presupuesto. Sí. O sea, una partida que puede ser aprobada en cero en algún minuto. Digamos.
Antes de que nos vayamos a la pausa y hablemos de educación a la vuelta, rector, finalmente lo de la objeción de conciencia, ¿cómo pretende solucionarlo usted? Todavía hay tiempo, ¿verdad? Falta todavía más discusión del proyecto, pero ahí usted entró en una disputa con Fernando Atre, ¿verdad? Que lo acusaba de querer instalar una objeción de conciencia institucional, y usted sigue insistiendo en que va a ser de carácter voluntario, pero los recintos de la Católica no practicarían aborto.
A ver, yo creo
bajo
que,
ninguna circunstancia.
Claro, bajo ninguna circunstancia.
Ni siquiera la primera.
Como aborto no, como práctica ya, como médica práctica que estamos médica. Haciendo, lo vamos a seguir haciendo.
¿Cuál?
Yo creo que es bastante curioso, digamos, lo que genera la postura de la universidad en algunos sectores. Lo que nosotros hemos dicho es que hoy día el número de obstetras y ginecólogos que trabajan en nuestra universidad y en nuestra red de salud ya desde siempre han adherido a los principios que fundan nuestra universidad en distintos aspectos de la medicina reproductiva, y que más que obligar, vamos a cumplir con la ley en el momento que la ley diga cuál es el mecanismo para que esto que ya está firmado a través de la declaración de principios de la universidad y el contrato de trabajo que cada uno tiene, ¿cómo se va a hacer cuando la ley diga hay que hacerlo por escrito y hay que hacer de una u otra manera? No se va a obligar a nadie. La gente es muy libre de trabajar en nuestra universidad, pero yo también he dicho que sería un absurdo pensar que la Universidad Católica va a contratar médicos para que hagan aborto. Eso sí que debería ser lo que llama la atención.
No es esperable.
Lo que llama la atención hoy día es lo que yo digo, de que en nuestra universidad no se van a hacer abortos, y que está, por supuesto, fuera de discusión que si una madre llega con un peligro vital se va a actuar para restablecer su salud. Si una madre se ha hecho un aborto en su casa y llega hoy día a nuestro hospital, por supuesto que no se le pregunta nada, sino que se recupera y se salva la salud de esa madre. Pero lo que me llama la atención es que haya gente que piense que en nuestra universidad
se va a transformar en una clínica abortiva,
en nuestro hospital vamos a contratar médicos que adhieran a la política de hacer aborto. Eso es lo que sería absolutamente fuera de nuestro ideario institucional, de nuestra línea de principios y valores, y eso no tiene nada que ver con el hecho de ser o no ser universidad. Por favor, yo creo que eso muestra bastante intolerancia y bastante falta de visión plural de lo que es el sistema universitario y lo que es el sistema de aporte de proyectos educativos y de proyectos de salud.
¿Usted ha sentido que se le dice, mire, si usted no se adhiere a esto, olvídese de recibir financiamiento público?
No, ninguna autoridad me ha dicho eso. Han habido algunos parlamentarios, han habido algunos políticos o académicos que han puesto en duda eso, y yo he dicho muy claramente que nuestra universidad recibe fondos basales para hacer la investigación que hace, y la eficiencia que tiene y el producto que nosotros hacemos es bastante notable a nivel del país, con la mayor eficiencia, la mayor calidad de producto y de investigación. Y en el área de salud, Nicolás, nosotros no recibimos ningún fondo basal. En el área de salud nosotros recibimos, por libre elección de los de las personas, cerca del 50% de nuestros pacientes son FONASA, pero ellos determinan ir a nuestra red de salud, sí, por calidad, por prestigio, por seguridad para ellos. Y nosotros recibimos ese bono FONASA, que muchas veces no cubre ni siquiera los costos de la prestación, pero nos parece que es muy importante que la universidad esté presente para atender a la clase media, para atender a las personas que tienen el seguro de salud público. Por lo
pero
tanto,
hay quienes sostienen que ustedes deberían salir de ese sistema, del sistema de salud pública, si es que, y no recibir prestaciones de la salud pública, no otorgar prestaciones de la salud pública, sí, si no cumplen con las normas de salud pública del país,
digamos. A mí me parece que eso es absurdo. De nuevo, esto es una ley de despenalización o una ley de legalización. Cuando usted toma una madre que libre y voluntariamente quisiera hacerse un aborto y la traslada a un centro donde eso se puede realizar, me parece que eso es cumplir con la salud pública del país. Me parece que combinar las dos cosas no tiene ningún sentido, ya que nosotros estamos haciendo un rol subsidiario del Estado. Nosotros estamos prestando salud de atención pública a miles y miles de pacientes en lo ambulatorio, en lo hospitalario, para colaborar con el rol del Estado.
Una pregunta muy grande.
Yo quiero hacer una más también de aborto, para que a la vuelta hablemos de educación. Digo.
Porque me quedé, de verdad no me acuerdo de la época de la discusión anterior, que era mucho mucho más difícil en lo técnico. No, igual, es decir, lo de la píldora el día después o el anticonceptivo de emergencia. ¿En qué quedó la Universidad Católica? Que también estuvo en el foco de la discusión. ¿Se entrega si una mujer la pide en algún centro asistencial de la Católica?
Nosotros derivamos, no la entregamos hasta que no quede bien claro desde el punto de vista de la información científica, que vamos a tener todo un programa sobre eso, de que no es un medicamento abortivo. Eso lo tenemos acordado con el Ministerio, y en ese sentido durante años
nunca
no
se ha entregado ahí en la Católica.
No.
¿Y hay un trabajo científico avanzando en eso, en tratar de determinar finalmente si es o no abortivo?
Bueno, nosotros,
porque hay versiones para los dos lados.
Sí, nosotros estamos muy atentos a la investigación que se realiza en la literatura mundial, y todavía no hay una determinación. Ustedes han visto cartas y presentaciones de un lado y del otro, pero nos parece que mientras no haya una certeza, nosotros derivamos a las personas y le damos toda la información necesaria que tener para recibir ese medicamento.
Un último tema relativo a aborto para después volver con el tema de educación. En la segunda causal, que es la de inviabilidad, ¿queda la ley a su juicio, o puede en la ley acotarse lo suficientemente la verdadera inviabilidad, es decir, aquellos, no sé, fetos anencefálicos, aquellos patologías que son completamente incompatibles con la vida, con otras que no lo son? Y que eventualmente podría interpretarse como
ventanas,
invalidantes, digamos. ¿Se puede en un texto legal dejar establecido eso, o la praxis médica llega a que finalmente el margen de interpretación sea muy amplio y por eso sea mejor no legislar?
Se puede acotar, por supuesto se puede acotar.
¿Y este proyecto lo hace?
No completamente, y abre el tema de derecho a los pacientes, porque aparece que con toda la información clínica y tecnológica disponible. Pero la gran pregunta es, ¿todas las chilenas, todas las madres van a tener acceso a la misma calidad médica, a la misma calidad de conocimiento médico, a la misma calidad de tecnología para su diagnóstico?
Pero se ha planteado como inquietud, por ejemplo, lo han planteado algunos parlamentarios, a mi juicio re mal, pero en fin, que por ejemplo en el que podría con la legislación como está redactada, un caso de síndrome de Down un caso de síndrome de Down diagnosticado podría ser fruto de aborto.
Bueno,
se
eso
supone que lo están acotando para que no sea así.
Exactamente, eso ha sido siempre un temor, por lo menos en el proyecto de ley actual eso queda bastante separado y se habla de malformaciones letales. Lo que pasa es que no se pueden describir todas ellas, pero yo creo que se está haciendo el esfuerzo por, y yo espero que equipos médicos colaboren fuertemente en la redacción de eso.
Luego de la pausa vamos a seguir conversando con el rector de la Universidad Católica, el doctor Ignacio Sánchez. Rector Sánchez, ¿se puede explicar en dos palabras qué es lo que está ocurriendo con las asignaciones de gratuidad?
Sí, no sé si en dos, pero sí, ya, se en puede, cinco. Sí se puede decir que ya ustedes conocen todo el transcurso del proceso del año pasado, que fue con mucha incertidumbre, cambio de las condiciones, incertidumbre para las familias. Llegamos a fin de año con el proyecto aprobado, con el 50% más vulnerable, con las instituciones que calificaban. Y en ese momento empezaba el verdadero tema de la asignación de gratuidad para las familias. Y ahí el ministerio dijo, bueno, antes de abril no vamos a poder tener una situación completa para las universidades, lo que no significaba para nosotros que el mes de abril iba a ser el momento en donde se iba a asignar a la familia esta gratuidad. Y lo que ha ocurrido aquí es que se comenzó con los estudiantes de primer año, en que ya más del 90% de ese número ya está asignado y no han habido mayores problemas, solamente casos menores. Pero el gran problema es con los estudiantes que ya están en segundo año hacia arriba. Ellos postularon, hubo una preasignación. El ministerio me parece no fue claro en decir que eso es una preasignación que no aseguraba la gratuidad. Estas bases de datos tienen que chequearse con las universidades para estar seguro que están dentro del plazo de las carreras.
Eso
ha sido una causal compleja.
Ahí está ya el problema.
Y después de eso, entonces el ministerio, los estudiantes tienen que completar alguna información que falta y finalmente el ministerio tiene que dar una decisión final. Ahora, es cierto que el ministerio dijo que la decisión final iba a ser en abril, pero yo creo que tenemos que considerar si eso es razonable o no. O sea, nosotros comenzamos las clases
pero nadie está obligado,
el primero,
imposible,
rector. Sí, pero nosotros empezamos las clases el primero de marzo. Por lo tanto, después de dos meses del primer semestre, o sea, en la mitad del primer semestre, miles de familias van a saber si califican o no para.
Ahora, pero siendo válida la crítica, hemos visto que cosas hechas con apresuramiento finalmente terminan en desastre. Entonces, tal vez no es más razonable que la autoridad prefiera tomarse un tiempo para evitar el desastre.
Es que el tema es que los alumnos ya están. ¿Qué no, pasa de acuerdo, si en mitad no, de abril
no,
a una familia
tomó la decisión de entrar, no. Por supuesto.
Y yo creo que hay dos cosas. Primero, tiene que ser muy claro en decir esto es una preasignación. O
no constituye un compromiso
o su evaluación está, su postulación está en evaluación, y no crear falsas expectativas. En segundo lugar, me parece a mí que esto tendría que haberse planificado antes. O sea, no es posible que una familia de clase media, una familia que está en ese 50% o que está entre el 48 y el 55%,
claro, que, o 45
que está con la duda, no sepan si va a tener gratuidad o si van a tener que endeudarse por la diferencia con un fondo solidario, lo que significa pagar una matrícula, hacer un endeudamiento y significan importantes recursos. O sea, yo creo que más que deslindar responsabilidades, me parecieron que no fueron apropiadas las opiniones vertidas por la ministra en el sentido de decir esto es porque los estudiantes pusieron mal los datos o porque las universidades no nos han entregado los datos. Tenemos que decir, a ver, ¿cómo el ministerio, asumiendo todos estos problemas que estamos teniendo, es posible y es capaz de salir adelante y dar una respuesta oportuna? No me parece razonable lo que está ocurriendo. En nuestra universidad nosotros tenemos cerca de 2.500 estudiantes que ya tienen asignada la gratuidad, pero hay otros cerca de 3.500 que están en espera. Nosotros esperamos que vamos a superar los 4.200 en total, por las estimaciones que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, de esos 2.500 que están en espera, a lo mejor más de la mitad, en abril o en mayo se le dice, usted no califica. Ahora, ¿qué va a significar eso?
¿Qué opción hay para ellos? Porque la universidad les puede dar beca, los puede ayudar de alguna manera. Bueno, a lo mejor algunos van a tener que agarrar su mochila y mandarse a cambiar.
¿Pues? No. Esperamos, y en nuestra universidad tenemos compromiso de apoyarlos. ¿En qué sentido? Vamos a recibir el arancel de referencia, que aproximadamente el 70% del arancel real.
Sí, ese es el porcentaje.
En nuestra universidad es aproximadamente el 70%, en otras universidades varía. Y en ese 30% más menos de diferencial, se le va a ofrecer el crédito fondo solidario como ha sido en años anteriores. Es decir, el mecanismo de años anteriores para los que no tienen gratuidad debiera de mantenerse. El tema es cuál es la voluntad de las familias y cuál es la voluntad de todo el sistema de acoger esa noticia.
Ahora, pero
no,
ojo,
es fácil recibirla en la mitad del semestre.
Pero rector, pero nos estamos refiriendo a aquellos que no accedieron a la gratuidad, porque en el caso de aquellos que el arancel sea, que el arancel de referencia gratuito sea menor, ustedes no tienen, ustedes asumen el compromiso de no cobrarles nada, digamos.
Claro, nosotros no les cobramos nada a los primeros dos quintiles, al 40% más vulnerable. Por lo tanto, ninguno de esos debiera ser rechazado por gratuidad. Los que pueden ser rechazados por gratuidad son los que hay una postulación errónea o los que están justo en el margen. Y entonces,
con 45,
con un poco más, un poco menos, por los cálculos, puede dar una respuesta a la otra. Ahora, hay cosas técnicas, pero los mecanismos de evaluación socioeconómica han sufrido cambios en los últimos dos años. Por lo tanto, las universidades teníamos una cierta manera de catalogar a los estudiantes, por decirles, y el Ministerio de Desarrollo Social modificó algunos de estos parámetros.
¿Y cuál es la herramienta que se está usando en esta oportunidad?
La nueva, la del Ministerio de Desarrollo Social. Es una. Y entonces nosotros podemos tener estimaciones de lo que ocurría antes, pero los que están en el margen perfectamente pueden cambiar de un lado hacia otro. El compromiso nuestro va a seguir siendo no cobrar copago al 40% más vulnerable. Y entre el 40 y el 50% los estudiantes que no tengan acceso a gratuidad vamos a tener que ofrecerle este crédito con fondo solidario que tiene una muy baja tasa de interés, que tiene un tiempo de pago que se extingue si supera ese pago. Es decir, es un crédito bastante adaptable al estudiante. Si el tema aquí es el manejo de las expectativas, o sea, cuando yo tengo la expectativa de tener educación gratuita,
sí,
y ya lo he celebrado y ya muchas autoridades se han
yo he tomado decisiones a partir de eso.
Pero esa aplicación no la va a tener que dar el Mineduc, no usted.
La universidad, yo te diría.
Lamentablemente, Connie, la responsabilidad es del Mineduc, la decisión final es del Mineduc, pero los que atendemos a nuestros estudiantes y los que estamos en contacto con ellos somos nosotros. Por lo tanto, aquí hay que tener, digamos, un trabajo muy en conjunto con el Ministerio, y por eso es que a mí me llama la atención que se deslinde responsabilidades. Aquí estamos como universidades apoyando esta política porque sabemos que particularmente a los estudiantes que más requieren es muy importante para ellos, para su familia, pero tenemos entonces que exigirle al Ministerio una mayor eficiencia y profesionalismo.
Bien hecho, supuesto que pues la ley viene, no nos olvidemos que esto no es fruto de una ley, sino que es fruto de una partida presupuestaria. Es decir, esto es andar hasta llegar a la bomba de benzina con la rueda de repuesto, esa rueda de repuesto que es más chica de fábrica, que se nota, para que no es adecuado seguir con esta durante mucho tiempo, hay que llegar a arreglar la rueda. Bien hecho, ¿le parece que el 50% es lo justo dada la experiencia de este año, dada la experiencia que tiene la Católica de ayudar a los al 40% más pobre, que llegar al 50% es una meta o una autoexigencia que se ponga Chile en cuanto a gratuidad universitaria justa y buena para el sistema y para la educación y para la sociedad?
Pues yo creo que hay mucha más gente que requiere apoyo y no solamente el 50%. Yo creo que aquí lo primero que hay que hacer, una vez que se consolide el actual sistema y que los fondos den para cubrir bien a lo que se definió, es ampliar la base de apoyo. O sea, hay que recordar que los estudiantes de la educación técnico profesional están teniendo un aumento en sus becas, pero no están teniendo gratuidad. O sea, un estudiante universitario sí la puede tener, y un estudiante que va a Duoc, a INACAP o a otros establecimientos en que son carreras de menor costo, más cortas y que pueden producir un apoyo y un cambio social mucho mayor y más efectivo, no lo están teniendo. Entonces yo creo que etapa uno es consolidar lo que tenemos hoy día, etapa dos es ampliar la base de apoyo para incluir fundamentalmente a estos estudiantes y a las universidades privadas que se adhieran al sistema, y etapa tres es comenzar a subir el umbral. Nosotros tenemos hoy día un sistema de becas y créditos que está orientado al 70% más vulnerable, y yo creo que familias que están en el 70% más vulnerable no tienen los recursos para pagar 300, 400 mil pesos mensuales de educación superior.
Una luz
por lo
de
tanto
alerta,
este 50% es bastante basal.
Una luz de alerta muy en basal. Esta ampliación de la que hablaba usted a los técnicos profesionales, que se acuerdan que se negoció al final de la negociación de la glosa que se incluyera una beca mayor a los técnicos profesionales, ahora con el ajuste parece que eso se va a caer.
Sí, se cae en 50.000.
Exactamente, porque siempre se habló que esa beca mayor era parte de la base que iban a haber holguras presupuestarias.
Se suponía que las había porque había un instituto que no entraba el IEP, me parece, ¿no? En su momento.
Bueno, no es raro que en este diseño macro de educación no estén los más pobres necesariamente, sino que depende si van a una universidad o van a un instituto profesional, y que no esté la prioridad puesta en las básicas y en las prebásicas y esté puesta en la gratuidad universitaria. Es decir, no es la primera muestra que nos dan estas autoridades de este gobierno en educación de que no es la focalización necesariamente lo que interesa, sino más bien es poner un manto por sobre todo, y el que tapa, tapa, y el que no tapa, no tapa. Y muchos que requieren ser tapados o ser cubiertos quedan fuera. Y no necesariamente se obedece a las necesidades que los expertos indican. Es decir, en escolaridad, a los colegios públicos y a los niños más chicos. No está cubierto eso. Y en universidad, o instituto profesional, a los más pobres. No está del todo cubierto eso. Aquí se ha hecho al revés, por donde se mire. Esperamos que este sea un año de transición y que las cosas se vayan mejorando, pero los apuros han hecho que las cosas sean así.
Nosotros esperamos, Matías, que el proyecto de ley que primero hable sobre la institucionalidad, la acreditación, el aseguramiento de la calidad,
como los bueyes delante de la carreta,
claro, digamos. Cómo se organiza un sistema, y que cuando lleguemos a hablar de financiamiento hablemos realmente de un financiamiento a las instituciones para entregarle bienes públicos al país, fundamentalmente investigación, aporte cultural, científico, tecnológico, y del punto de vista estudiantil, que sigamos focalizando las ayudas en quienes más lo necesitan. Sí, la verdad es que quienes más lo necesitan muchas veces están no tanto en las universidades, los primeros quintiles están subrepresentados, pero sí están fuertemente en la educación técnico-profesional, y los que más lo necesitan, no solamente el 50%, probablemente 60, 70% podemos ir creciendo, pero que sea este crecimiento sustentable y que no sea en contra de la calidad de los proyectos educativos.
Rector Ignacio Sánchez.
Un millón de gracias por haber estado.